Hoy, en este día, está cumpliendo 85 años de edad el escritor colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 1982. Ahora estamos escuchando justamente la canción Macondo, del mexicano Oscar Chávez. La letra de esta canción está inspirada en la novela, la más importante, la más conocida de García Márquez, 100 años de soledad. Y justamente para celebrar este aniversario, la editorial Random House Mondadori anunció que a partir de hoy va a estar disponible la primera versión digital de 100 años de soledad, que cumple en este 2012, en mayo precisamente, 45 años de su primera edición. Y nos parecía un inicio interesante para este primer visto y oído de este nuevo ciclo, esta nueva temporada en perspectiva en este patio de columnas con nuestro compañero de siempre, Martín Reyes. ¿Cómo estás, Martín?
Buen día, muy bien, Alejandro, muy bien.
Estamos en día de festejos, entonces, 85 años de García Márquez, 45 de la primera publicación de 100 años de soledad. ¿Tú lo leíste hace cuánto tiempo esto?
Ya estaba, cuando venía en el auto, estaba pensando cuándo fue la primera vez que lo leí, y fue en el año 72. Tenía 16 años, cuando los chicos de 16 años, los jóvenes, leían. Hoy, a los 16 años, no creo que haya muchos jóvenes que leen Gabriel García Márquez.
No
saben lo que se pierde. No, pero antes los jóvenes leíamos mucho más. Eso es evidente.
Sí, yo estoy de acuerdo, porque además yo lo leí en el año 67, que fue cuando Santillana,
cuando salió, ¿no?
Cuando Santillana lo trajo al Uruguay.
Ahí estás luciendo de Rosario una edición bastante
antigua. Una edición que,
antigua,
por supuesto, heredé, y que tiene una historia muy linda, porque la compró mi padre a raíz de que se cruzó con Ángel Rama, Angelito, como le llamaba él, en la explanada del municipio, con esto bajo el brazo, y le dijo: Alfredo, tenés que comprarte esto, porque esto cambia la historia de la literatura latinoamericana. Mi padre, que confiaba mucho en el criterio de lo que fue un gran crítico de literatura, fue y compró el libro. Yo me acuerdo con lo que se reía de noche. Entonces, imagínate, no hay nada más contagioso que la risa. Lo sentía cuando se acostaban y se reía, lo sentía desde mi cuarto, y por supuesto, apenas lo terminó, tomé el libro y efectivamente comencé a reírme yo.
Es muy divertido.
Pero además, en ese momento, lo que la gente posiblemente no entienda es que todos nosotros, Martín, yo tenía más o menos esa edad, unos años antes, estábamos en ese momento mucho más metidos en lo que era una literatura mucho más intelectual, más Borges, por ejemplo, ¿no? Mucho más...
menos sensual.
Claro, no teníamos nada que ver con lo que es el Caribe y con lo que es la sensualidad de esta literatura, sí, y del realismo mágico. Éramos mucho más grises, en definitiva, más uruguayos. Y yo creo que esto fue la gran novedad que trajo este tipo de literatura, que le imprimió ese sello de la sensualidad, de la gracia, de lo onírico hasta el disparate, ¿no? Que nos hizo reír tanto.
Y la contundencia del lenguaje también. Uno no es crítico, pero lo que... cuando yo lo leí, era un boom. En el 72 era un super boom. Pero muchísimos amigos míos lo leíamos y lo conversábamos, y era inevitable haber leído a Gabriel García Márquez para querer seducir a una niña, a una chica. Si no le habías leído a García Márquez, eras poco menos que no existías. Eran otras épocas, porque malo viene de hace esto casi 40 años. Pero es un libro que releo con muchísima frecuencia. Creo que es la novela que más veces he leído en mi vida, sin duda. Y hace un tiempo, creo que te lo comenté a vos en uno de esos programas que hacíamos de para indicar los libros, qué libro era, el inicio del libro, que es majestuoso. Es un libro que, te lo digo a vos también, Emiliano, que vale la pena leerlo de un saque.
¿Sí?
Es decir, es un libro que vos agarrás un día, no tenés nada que hacer, te lo recomiendo, Alejandro. Tenés 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 1 de la mañana. Viste un partido de fútbol, te aburriste, no tenés nada que hacer. Agarralo, lo tenés que conocer un poco, ¿no?
Esas son las cosas que solo Martín Reyes puede hacer.
Sí,
a mí me resulta admirable eso de poder tener todo un día para sentarse a leer un libro.
Por suerte lo he podido hacer, y lo hago con cierta frecuencia. Ahora, la última vez que lo hice fue hace 5 o 6 años. Fue para allá, por el 2007, para serte exacto, 5 años.
Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué te parece que es bueno eso de leerlo?
Porque es de una contundencia tan extraordinario, que tiene una unidad. Es como escuchar una sinfonía. Yo creo que Cien Años de Soledad tiene una característica, y acá, es decir, se ha hablado miles de cosas. Creo que lo mejor que se ha hablado de Gabriel García Márquez justamente lo hizo un enemigo de él, un enemigo político, comillas, claro. Entre comillas, porque se admiran, que es Vargas Llosa, en aquella editorial que sacó, en aquel libro, aquel ensayo que hizo por aquel libro que sacaron, ¿te acordás? Hace poco, aquel libro Tapa Verde, en homenaje a García Márquez, que después se hizo uno de Carlos Fuentes, y hizo también la edición de...
La edición especial de 100 años.
La edición especial de 100 años. Es que había 4 o 5 ensayos muy bien. Bueno, espléndidos. El de Vargas Llosa era espléndido. Pero que para mí tiene Vargas Llosa, pues es muy difícil, García Márquez, es muy difícil analizar...
¿Qué es lo que decía Vargas Llosa?
No, Vargas Llosa ahí hacía un homenaje extraordinario, que vale la pena leerlo
pero,
y yo no
quiero... ¿Pero qué es lo que estás destacando?
No, lo que yo quiero
destacar... ¿Por qué lo recordás ahora?
No, porque para mí lo mejor que se escribió sobre Gabriel García Márquez está en ese prólogo. Pero lo que para mí tiene García Márquez, que lo tiene poquísimos escritores, pero poquísimos, quizás sea solo Proust lo puede llegar a hacer, es un tratado que lo puedes analizar de donde vos quieras, políticamente, porque es un libro político, sin ninguna duda, es un libro de un sensualismo total, es un libro de economía política, porque analiza dentro de determinada tendencia política, que era obvia en la década del 60, una forma de mirar la política latinoamericana, una riqueza del lenguaje insuperable. Es un libro musical. Cuando yo te digo leerlo en un saque, Emiliano, es como si vos agarraras una sinfonía de Mahler, una sinfonía que quizás, sí, Mahler puede estar muy bien, o agarrar, tener la suerte de agarrar la tetralogía de Wagner entera y leerla, porque tiene una unidad extraordinaria.
Hoy una unidad además con una vorágine muy particular.
Porque hoy justamente había un muchacho
justamente
que decía...
Justamente esa comparación con la sinfonía me encantó por eso, porque es eso, es como si cortaras un movimiento. Es tan el ritmo que tiene la lectura, el ritmo que, bueno, entre otras cosas te obliga a hacer un cuadrito
eso, con las personas, ese esquema que tú
que después vino en las ediciones posteriores. En esta me acuerdo que lo tenía yo metido adentro del libro en la página.
Hoy lo comentábamos
arriba,
un mensaje.
Yo te escuché
hablando
eso.
Del árbol genealógico.
El árbol genealógico que plantea es tan extenso y tan complicado, y como viene con ese ritmo feroz de acontecimientos, si no te lo vas anotando, los perdés.
Un oyente, Hugo de Pando, que es uno de los tantos que ha mandado mensajes, dice: les cuento que lo empecé 2 veces y me perdía con los nombres, claro, y demás, hasta que se me ocurrió empezar a leerlo de atrás para adelante. Y no solo que lo terminé, sino que me fascinó.
Bueno, eso era exactamente lo que yo quería terminar, por eso más hablar a Proust. Por donde lo empieces, como pasa con Rayuela, porque Rayuela estaba expresamente hecho así, lo empezás de donde querés, porque es una novela circular de que todo fluye, todo fluye. Todo fluye, empezar por atrás y empezar por adelante es exactamente lo mismo. Y eso que decía, que yo te escuché cuando ese esquema, una vez que le entraste a ese esquema, es muy fácil de leer y divertido. Las comidas, los excesos sexuales, los excesos de comidas, de bebidas, de crímenes, de matanzas, de odios y de reconciliaciones, con esa mujer maravillosa que era Úrsula, que era la mujer que veía todo lo que estaba pasando, porque... hay una biografía, autobiografía de García Márquez, que es espléndida, que quedó en hacer el segundo tomo, y ahí comenta cuando él fue con la madre a ver ese pueblo, que era el Macondo, no me acuerdo cómo es en la realidad, esa admiración que le tenía la madre él, que es muy, muy español.
Dice sí. Lili del Cerrito, ¿no? A mí me encantaría poder empezar a leerlo de nuevo, como si nunca lo hubiera hecho. Cuando lo conocí, me salvó la cucús. Hoy, ¿cómo sería? Bueno, me encanta. Pero claro, dice, ya no voy a poder sentir lo que sentí con aquella primera.
Salvo, digo, a esa linda oyente, que lo puede hacer. Tiene tanta sorpresa.
No, pero
tiene,
yo creo
la
que
magia del lenguaje. Ninguna. Bueno,
yo lo volví a leer con un tiempo importante entre una lectura y otra. Y me volvió a maravillar. Lo que no me causó es aquella sorpresa. Me volví a reír como loca. Pero ya para entonces estábamos más acostumbradas a una literatura que a partir de esta comenzó a nutrirse de este tipo de aspectos mucho más sensuales, imaginativos, lo onírico. Pero sigue absolutamente vigente la calidad de la escritura, porque como buen colombiano, y no es el único, no, escriben como los dioses, manejan un idioma español riquísimo. y en este caso...
Lo comentábamos hace poco a través del premio Alfaguara de José Gabriel Vázquez. Espléndido, espléndido.
Estoy leyendo, es una maravilla.
¿Lo estás leyendo?
Es una maravilla.
Ah, viste que tenía razón. Sí. Es espléndido.
Sí, pero está Espinosa atrás, hay una cantidad de...
Hay miles, pero lo que, uno se limita a Cien Años de Soledad, que creo que es la mejor de García Márquez.
No, y el Coronel no tiene que...
Pero el Coronel no tiene... Y el amor a los tiempos del cólera, el amor a los tiempos del cólera, la hojarasca, los cuentos cortos que tiene. Es espléndido, tipo. Pero creo... Que la grande es esta, ¿no?
Está bueno porque los oyentes aportan sus vivencias. La lectura y las circunstancias, ¿no? Sí. Por ejemplo, está este oyente que dice, lo leí a los 16 años. En el 72 me sentaba en la Plaza de Solís de Mata Ojo en las vacaciones y ahí lo leía. No me olvidaré jamás.
Es que es una referencia ineludible en la vida de uno. Es como esas grandes... Como pasa con algunas películas de cine, como pasa, es decir, cuando vos lo agarraste, fue un impacto. Y creo que ese impacto de las jóvenes, si le pueden entrar, también lo van a sentir. Porque es impactante la novela.
Yo creo que fue...
¿Qué decías?
Otro mensaje, el de Sofía, dice que entiende lo de la lectura de una sola tirada. Yo también lo leí de un saque. Estaba de vacaciones en la barra del Chuy. Lo leía de noche, en la playa, en la placita, etcétera. Es fascinante. De todos modos, agrega... Disfruté más el amor en los tiempos del cólera.
Es que es otra maravilla, porque para un romántico como somos, como yo por lo menos soy un romántico, el amor en los tiempos del cólera es impresionante. Me hizo acordar mucho a Fitzcarraldo, aquella película de Herzog, ¿no? Sí. Ese hombre que hace todo para mostrarle el amor a algo. Es fantástico, con los barcos. ¿Qué decías, Alejandro?
No, te preguntaba, Martín, hablabas del impacto de cuando lo leíste, sobre todo en las circunstancias de aquella época. ¿Te parece que se mantiene... Hoy en día, vos que le recomendabas a un joven de hoy leerlo...
Sí, es decir, yo lamentablemente hice un esfuerzo con mis dos hijos, que tienen 17, 15 años, y no empezaron ni la primera página. Lamentablemente, para ellos, ¿no? Porque uno ya lo ha disfrutado. Son épocas. Yo creo que, sin ninguna duda, pero lo que pasa es que en el mundo de Twitter, que maneja 50 palabras, esta vorágine de verbal, uno no está preparado.
Bueno, pero yo creo que te apuraste con tus hijos. De pronto, hoy ya no leen a los 15, 16 años.
No, que tampoco los obligué.
Pero esperalos un poco. No, yo creo que a un joven de 20 y pico, ya este libro les es absolutamente recomendable.
Yo creo que es ineludible. Para cualquier persona más o menos sensible, es un libro, yo creo que...
Pero tiene la condición de ser divertido.
No, es re divertido.
Te abre puertas, porque la lectura tiene mucho de costumbre también. Sin duda. Creo que dar con el primer libro que te enganche, luego crea la sensación de que tenés o la necesidad de seguir leyendo. Esa tiene la ventaja. A mí me abrió las puertas a la literatura latinoamericana, sin lugar a dudas. Pero, como digo, yo pertenezco a la generación que leíamos antes. Pero hoy por hoy, 20 y pico... Bueno, léanlo, que realmente van a estar ante un libro que les va a causar no solo sorpresa, sino diversión.
No, y además de eso, insisto, la diversión está asegurada, el humor.
Pero vendelo como eso a la gente joven.
Yo creo que hay que venderlo como eso. Pero también a esa amiga que estaba diciendo que no sabe cómo va a reaccionar ante una nueva lectura, tiene toda una cuestión política sobre la época muy interesante. Lo decía muy bien Stendhal cuando hizo El Rojo y Negro. Un día se lo dije, me acuerdo, a una profesora, no me acuerdo el nombre, y me dijo, no, mejor para leer historia, los libros de historia. Stendhal decía, si vos querés aprender historia, lee literatura. Yo creo que es una ironía interesante. El Rojo y Negro de Stendhal es una visión maravillosa del siglo XIX francés. Y creo que Rojo y Negro, Cien Años de Soledad, principalmente, es un libro que te demuestra la voluminosidad, la vegetación que tenía, la polenta que tenía Latinoamérica, que creo que hoy, 40 años después, está dando varios frutos de eso.
Yo creo que es fundamentalmente un sentimiento americanista.
Total.
Pero
total.
No sé si relacionado, como tú decías, de la economía y todo, no lo vi tanto. Eso sí, una afirmación de la identidad americanista, sin lugar. Pero,
fíjate el caucho, fíjate San Francis Drake, sí, claro. fíjate lo que fueron las inundaciones, lo que fueron las secas, todo lo que ves todos los días.
Pero hay otros autores contemporáneos como Carpentier o el propio Vargas Llosa que se refieren a hechos puntualmente más identificables.
Claro, ahí lo manejaban como una unidad, este lo maneja como un conjunto de cosas, como un periodo universal de una Latinoamérica frondosa, novedosa. Me encanta este libro, esa novela.
Sí, una verdadera avalancha de mensajes de los oyentes que creo que a partir de esta fiesta de los 85 años de García Márquez salen para distintos lados, como era de esperar, ¿no? Por ejemplo, Ale de Florida dice que fue su mejor regalo de 15 años. Hoy tiene 32 y recuerda que lo leyó rapidísimo. Pero también están oyentes mayores que no se engancharon, como Cristina. Dice, qué vergüenza que me da, sereno ignorante. Hace años leí Cien años de soledad y no le encontré nada especial. Tuve una discusión con mi hija mayor, porque para ella es la mejor novela de todos los tiempos, y entonces me vi obligada a leerla de nuevo. Y sigo pensando lo mismo, no me maravilla. Prefiero otros libros de García Márquez. ¿Podrán perdonarme?
Pero por favor. Podrán de repente perdonarnos nuestros excesos, que de repente son contaminados. Son un gusto.
Te entregamos calidad para que nos des tu confianza. En perspectiva, somos así.
Una anécdota pintoresca para terminar sobre la publicación de esta novela. Cuando García Márquez la estaba escribiendo, la terminó de escribir, fue a mandar el manuscrito por correo, que tenía 590 cuartillas, era bastante larga, y no le daba la plata para mandarla entera. Tuvo que mandar primero una mitad, después volver a revender, a empeñar joyas y cosas de ellos, de él y su pareja, para poder mandar la otra. Lo cual te muestra el estado en el que estaba él en ese momento. Después la historia...
Y lo que ha mejorado, esa, podemos decir.
Lo que ha mejorado, ¿no? Y el éxito en el que se convirtió, ¿no? De no tener plata para publicar, para mandar ese primer envío, hasta el éxito que fue y los premios que le valió.